Buenos días, Aldeo Oculta entre la hoja. Buenas noches, Ciudad de México. Bienvenidos a su podcast favorito, La Pata con Tenis. Y hoy estamos de galardones. ¿Qué digo de galardones? Estamos festejando infinitamente la ñoñez. Y bueno, pues no me queda más que presentar al staff en la mesa. Ahorita les vamos a explicar por qué estamos de galardones. Y bueno, Carlos, amigo, ¿cómo estás, Charles?
¿Qué tal, amigo Shitek? Un gusto, transpirando virginidad, como nunca lo había hecho. La verdad es que es la...
No sé por qué no te creo, Charlie.
Sí, la verdad es que sí. Muy feliz. Es un estado mental nuevo para mí, grabando y a un punto ñoño que jamás aspiré a llegar.
Está bien. Feliz. Va, perfecto. Luis, amigo, ¿cómo estás?
Pues muy emocionado de estar con ustedes, mis queridos amigos, haciendo ñoñerías, como recordando que este podcast es entre amigos para amigos.
De hecho, sí, la verdad es que, por ejemplo, hay un par de podcasts por ahí que se jactan de ser ñoños, pero son puros wannabes. Nosotros somos tan ñoños, amigos, que nos vestimos para este podcast. Y ustedes se preguntaron, bueno, ¿cómo es que alguien ñoño se viste? Señor Charles,
hay muchas maneras.
¿Cómo venimos vestidos el día de hoy?
Estamos representando el lado más oscuro de uno de los animes y mangas más populares de Japón.
Exacto.
Estamos representando a lo peor de lo peor, a los más villanos.
Yo no lo pensé como lo peor de lo peor. Tenían sus ideales cada uno, ¿no?
Sus ideales, pero el populacho ha de pensar que son lo peor.
Que son de lo peorcillo. Nosotros estamos vestidos como...
los Patatsuki.
Nosotros somos Gordotsuki, Patatsuki, como ustedes quieran decirnos. Pero sí, estamos con nuestras túnicas negras con nubecitas rojas, con nuestras bandanas, con nuestra aldea oculta entre las hojas tachado. Y pues bueno, bastante contentos. La verdad es que, déjenme decirles algo. Creo que agradezco mucho que tenga la oportunidad de hacer este podcast, porque me doy cuenta que... Que con esta clase de amigos puedo hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que es algo que se agradece muchísimo. Y a las personas que están escuchándonos, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por seguir. Me mando a mí un saludo en el futuro porque soy el único que me escucha desde aquí. A Luis, que seguramente también lo escucha porque lo edita. Charlie, amigo, de una vez, dinos cuál va a ser el tema de hoy.
Pues como seguimos con el especial del terror, de los meses de la oscuridad, del averno y de todo eso, del viernes 13 que ya viene, pues vamos a hablar de las películas de terror, de esas películas que han hecho que alguna vez hayan abrazado a su amor querido, que hayan abrazado a la almohada, o que se hayan ocultado entre las sábanas esperando que no los iba a atrapar el alien. Falso.
Es correcto, no. Hay películas que, amiguitos, esa cobijita no los va a cuidar, ¿no?
No. Mientras no muerdan la almohada, todo está perfecto.
Bueno, cada quien, igual se les quita cada el miedo. Aquí no discriminamos por nada. Mira, nosotros traemos un traje de Akatsuki. No estamos en posición de marginar, güey. O sea, déjame decirte que así que tú digas, uy, somos el epítome de la especie. Pues no, no. O sea, por más que queramos, pero bueno. Charlie, vamos a empezar por este cine. Digo, y me gustaría, y la gente siempre se pregunta, ¿no? ¿Por qué recurres tanto a Charlie? Yo lo veo así. Charlie es como... ¿Han visto los pingüinos de Madagascar? Es como nuestro Kowalski. Tal cual. Entonces, Charlie, opciones. Digo, Kowalski.
¿Opciones?
¿Cuál es el referente de película que tenemos en estos momentos para hacer referencia? ¿Con qué película vamos a empezar, amigo?
Pues tenemos varias con las que podremos empezar. Tenemos dos grandes bloques de películas de terror que disfrutamos. De hecho, tres en México. Unas están las de las japonesas. Esas películas como La Maldición, El Aro, El Ojo. Películas que son tradicionalmente muy alejadas de la cultura mexicana, pero que sabe explotar nuestro terror, que es un gran nivel de suspenso. No tiene grandes efectos especiales como una producción gringa, pero aún así hay un punto entre la música y lo demás que hace sacar el peor terror de ti. Tenemos las películas, las mayores referencias que son las estadounidenses. Tenemos Viernes 13, tenemos la Halloween, Halloween. Jeepers Creepers.
Jeepers Creepers era bien buena, ¿eh?
Tenemos películas, bueno, estadounidenses, sí, la 1.
La 2 también es buena, güey. La 3 ya no.
Te estabas defendiendo la 3 antes.
No. La 3, bueno, ahorita, sigue.
Fue el preview. Y hay una categoría que no es muy común: las películas de terror mexicanas. Porque sí, tenemos películas de terror mexicanas.
Padrino.
Tenemos
Pedrito Fernández.
Tenemos al santo contra los hombres lobo, contra las mujeres vampiro, contra extraterrestres. No sé si eso es terror en su tiempo, no sé si haya sido terror. Amigos, díganos si eso les daba miedo.
Cañitas.
Güey, sí eran muy malas. Fíjate que yo estaba viendo apenas la de Kinomino 31-2. que sería como kilómetro 62. ¡Ah! Ya llegó la hora de la guasa. Ya llegó la hora de la comedia. No, güey, no, no tiene efectos tan malos, ¿eh? O sea,
pero eso fue patrocinado por apoyo gringo. O sea, ahí hubo presupuesto para esa.
Porque de hecho yo la vi hace cuánto, yo creo que hace unos 3 meses, que ya sabes, pones de esas cosas en la tele para escuchar algo. Y por no vi la trama, la verdad es que no chequé la trama, pero visualmente era muy atractiva y los efectos no estaban tan pedorros, güey. Entonces estaba muy buena. Ahorita que estabas diciendo del cine y todo lo que conlleva todos estos espectros tan contrastantes, ¿no? De estas culturas, por ejemplo, ¿se han notado la diferencia tan grande que hay entre el cine que tenemos en el occidente al de occidente?
Al oriente.
De occidente a occidente, dije, ¿verdad?
Sí,
no, estás arrepentido.
No lo voy a editar, ¿eh?
No lo edites, pues que la gente sepa.
No, pendejo.
Pinche madre. No, la diferencia de cines entre occidente y oriente, por ejemplo, hay una película que se llama Under the Shadow. Es una película que retrata los horrores que vive la gente en estos ataques, por ejemplo, Pakistán, Afganistán, todo esto, de la comuna, o sea, las personas normales, las que no están en guerrillas y esto. Y habla acerca de un ser que se llama Djinn, que es un genio supuestamente, y que vive en algunos objetos. Entonces cuenta la historia de cómo una mamá y su hija están aterrorizadas por esta criatura, güey, pero a la vez también están como aterradas por los bombardeos, porque suenan las alarmas a cada rato, todos los de su inmueble se tienen que bajar al sótano. Se empiezan a ir, entonces las dejan solos por los bombardeos, ellas no se pueden salir porque están esperando a su esposo. Y güey, está bien raro. Entonces, si ¿sí te das cuenta que el cine oriental sí tiene como otro tipo de enfoque muy diferente? Creo que algo que hemos caído en esta parte del cine estadounidense específicamente, y no sé, a lo mejor creo que se hizo más popular con James Wan, con esta parte del Conjuro, que para algunos revolucionó el cine. A mí, en mi particular gusto, no creo que haya hecho eso. Y Charlie nos había comentado el por qué, ¿no, Charles?
Pues hay motivos, hay cambios en el terror. Definitivamente hay un cambio en las películas de terror, de las que nosotros conocimos como clásicas, que había un suspenso, un buen nivel de suspenso. Ahora las películas que tienen el suspenso de Boo, vamos a llamarlo así, en la que el objetivo es buenas escenas tranquilas en las que los protagonistas están completamente apacibles y de repente sale el espantajo debajo de la mesa. O de repente sale la sopa. O sea, básicamente es el momento en que tú estás relajado. Saben que estás en ese momento de relajación, de tranquilidad, y muestran el espantajo en alguna de sus presentaciones. Entonces, es un recurso que si lo sabes usar bien, pues yo creo que no habría problema. Pero si lo usas siempre, 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 pues deja de ser interesante. O sea, incluso hasta puedes empezar por decir cuánto va a aparecer el espantajo.
A mi forma de pensar, siento que dos películas que sí revolucionaron el cine de terror, que la mayoría las vimos ya, pero en el cine norteamericano, fue El Proyecto de la Bruja de Blair.
Ah, sí, está buenísimo.
Ahí fue como que el primer cambio muy notable.
Es que fue un documental.
Un falso documental.
Un falso documental, ajá.
Y el segundo, lo que fue El Aro. Ese efecto, creo que tan choteado, bueno, que en ese momento fue revolucionario, de que saliera de la televisión, fue el boom. O sea, realmente la película, con esa escena nada más, todos casi la aplaudieron.
Ajá. Sí, hizo algo muy bien. Tenía una trama que de verdad, tomada de una película oriental, que en verdad era aterradora, donde la historia es muy cruel, donde el final es cruel. El remake estadounidense es bueno, pero digo, la que partió agua fue la versión japonesa.
Sí, pero te digo, esa escena de la televisión, no se hicieron memes, sí. De otras películas donde parodiado. Eran de parodia, la sacaron. O sea, esa escena sí siento que fue algo revolucionario para el cine de terror, porque normalmente, como dices, ya estaban como que muy... Se va a decir, ya las escenas que iban a salir ya estaban como que muy predichas, no sé, predecidas. Me va a salir detrás de la puerta, me va a salir abajo de la cama, va a estar en el techo o atrás de mí. O sea, nunca esperas de que el demonio te salga de la televisión.
Sí, eso es algo muy...
Normalmente estás viendo la televisión y se apaga y te sale detrás de ti, te jala las piernas. No, aquí es, te sale de frente y no te corre ni busca darte un susto de repente, sino realmente se te aparece el monstruo.
Enfrenta cara a cara.
¿Sabes? Yo creo, hay una... Digo, el cine de James Wan con esta parte del Conjuro, con este cine de los Warren, más recientemente con Annabelle y esto. Hay una imagen que recuerdo mucho, una escena que recuerdo mucho, creo que es la de Annabelle, la primera, en donde, sí, esa es la primera, en donde la señora se muda porque tiene a su bebé pequeño, su esposo es médico, entonces la señora vive aterrada porque los está acosando este demonio Baal, creo que es, ¿no? Entonces se ve que ella está, hay una toma donde ella está fuera de foco, se ve que es la cortina y se ve que se levanta la muñeca, güey. Tú vas a pensar que la muñeca va a ser la persona que la va a atacar o el ente que la va a atacar, y no, se empieza a levantar más y se ve que detrás de la cortina está un demonio negro. No manches, vas a decir lo que quieras, pero en esa escena ese señor Juan se sacó un 10.
Sí, o sea, bueno, eso.
Esa parte creo que es muy rescatable. De ahí en fuera, tal vez una escena del ropero en la del Conjuro, no sé si la recuerdes.
Uy. Donde con las manos hace.
¿Truenan los dedos?
¿Truenan los dedos?
No recuerdo cómo.
Ah, no,
es.
Aplaude.
Creo que está aplaudiendo, pero de repente abre las puertas del ropero y no hay nadie. La cierra y está arriba, güey. Dices, ¡oh, hijo de su pinche madre!
Pero es un salto que se me hizo muy raro.
¿Es en esta parte de jumpscare, Charlie? ¿Esto entraría como un jumpscare?
Yo creo que sí.
¿Sabes qué otra película también me causó como que un poco de miedo?
¿Cuál?
La noche del demonio, donde sale...
Uy, sí. Insidious.
El demonio, creo que es la 3, no, perdón, sale la cara que se parece al de Star Wars.
A Darth Maul.
Y con sus garras sobre el pizarrón.
Uy, no, a mí en la primera, cuando según están haciendo como una sesión espiritista, y sale atrás del papá y solamente son como flash... No manches, sí. Esas escenas están buenas porque no te muestra el demonio tal cual, te hace que tú te lo imagines, y esas partes como de Flash te dan como mucho miedo. Por eso Actividad Paranormal tuvo tanto éxito.
Sí.
Porque era un cine de terror, pero un terror bien elaborado. ¿Cuál es la diferencia entre el terror y el horror? Muy sencillo. El terror va más enfocado a lo paranormal. A lo mejor a la brujería, güey, a los demonios, a extraterrestres, a todas las cosas que no tienen explicación. El cine de horror es entra, por ejemplo, el cine slasher, el cine de asesinos seriales. No sé si Michael Myers entraría eso, porque supuestamente Michael Myers tiene ciertos poderes sobrenaturales, ¿no?
Sí, pues, güey, después de que dan los pinches balazos y no se muere.
Es que era también un pinche monstruote, güey. También les disparaban con una 22, amigo, no manches. O sea, y no sé si eso entre, pero es la principal diferencia entre el cine de horror y el terror. El terror va más enfocado como a la parte del paranormal.
Bueno, es de tener también un buen suspenso, es jugar con la mente del auditorio y decirles el espantajo puede llegar de este lado o puede ser esto, jugar con que puede ser un demonio, puede ser una criatura más oscura, y muchas veces son los finales donde gana el malo.
Que en esta película que mencionaba Shitek de Actividad Paranormal fue una mezcla, yo lo veía como un remake del proyecto de la bruja de Blair, porque empezó también como un tipo documental, y eso de estar grabando y cómo se mueven los objetos, creo que más de uno yo he querido poner cámaras para ver realmente si pasa
no manches,
algo.
Qué pinche miedo, ¿no?
Pero como dices, el miedo que también digo, no, mejor evito hacerlo.
Sí, claro, ¿no? Y es que, ¿sabes? Es algo bien cabrón que la gente tiende a hacer cuando escuchan esta parte de psicofonías, que dicen, ay, vamos a grabar en la casa donde no pasa nada, una psicofonía, a ver qué pedo, y empiezan, ¿hay alguien aquí? Y verga, cuando te responden, güey, escuchas que, o sea, tú no lo escuchas, pero la grabación sí lo registra, ¿no? Entonces, imagínate lo inquietante que tiene que ser que tú llevas 10 años viviendo en tu casa, nunca te ha pasado nada espantoso, a menos que vivas en una colonia popular, y que de repente escuches que sí te contestan. ¿Sabes la cantidad de energía que tú vas a enfocar a ese fenómeno y lo que puedes atraerlo? Hablábamos en el último podcast.
Sí, eso lo
la energía lo vas canalizando.
Por eso hoy sí trajimos la Ouija.
Hoy sí trajimos la Ouija y vamos a sacrificar unos cuantos niños a los que vengan a tocar la puerta. ¿No?
Pero bueno, regresando a estas películas, este como que boom que tuvieron otra vez las películas de terror, siento que otra vez se volvieron a apagar porque fue una mala como que secuencia. Como siempre fallan, la película del 2 y la 3 son malas.
Yo creo que hay sus excepciones.
Como cuál entraría.
Terminator 2, güey. El juicio final. Padrino. Esa película salvó Harley Davidson.
Ah, sí, pero estamos hablando de películas de terror.
¿De películas de terror?
Chucky 2, pésima.
No es mala. Chucky 2
no. Child's Play no es mala.
La. Bueno,
Chucky 3.
Podríamos ponerlo okay. Como dos partes, aunque estrictamente es el mismo.
A ver, libro. En esta parte de las de It, ¿te gustaron los remakes?
Los remakes.
Es que no son remakes, son cosas diferentes.
Otro eso.
No, es que, por ejemplo, tómalo así. Esta película, esta miniserie que se hizo en los 90.
Era para televisión.
Era un presupuesto dirigido a televisión. No le dieron todas las licencias a Stephen King para poder plasmar su obra. De hecho, creo que es de las tres obras rescatables de Stephen King, que es The Shining, Cujo e It. Bueno, tal vez este.
Hay muchas de La Torre Oscura. Hiciste.
La Torre Oscura está buena, la serie de La Torre Oscura. Pero hay otro donde hablan del Rey Carmesí. Bueno, todos hablan del Rey Carmesí.
Vale.
Insomnia. No, no es Insomnia, es de unos viejitos. Sí, es la de Insomnia, ¿no, Charlie?
Sí, creo que sí.
Bueno, este libro en especial es muy bueno. Pero después Stephen King empezó a tal cual a cobrar fama y a prefabricar sus libros. ¿Qué hacía? Tú estabas estudiando letras. Ah, vente a escribir conmigo. Yo te doy como un visto bueno. Te doy como las ideas principales. Tú escribe lo que a ti se te vaya ocurriendo y yo lo voy puliendo.
Ahora se llama outsourcing.
Es literal, hizo un outsourcing de su negocio y eso le quita hasta cierto punto mérito. Pero entonces, enfoquémonos a eso.
Y también era Carrie. Otra. Ajá, en esos tiempos. Las primeras sí fueron buenas y sí, digo, relacionado a It, sí es cierto, estoy de acuerdo con Chitek porque se basa más en el It que se describe en el libro. No es un payaso con un traje colorido, sino que se describe un payaso
deslavado,
ajá, algo viejo, algo
pandroso, como o sea, nosotros.
Ojo, la primera versión de verdad sabían dar miedo, o sea, con muy poco presupuesto.
No manches, terrorífico. Tim Curry era un genio, güey. Perdóname, pero discúlpame, pero no manches, Charlie. O sea, lo que es Tim Curry para la serie, con el presupuesto que tenían, sí. Con las ¿la has visto recientemente? Yo la vi hace como 2 años porque la compré en DVD. Porque no la encontré en Blu-ray, güey. Estaba bien cara, además. La compré antes de que saliera el remake, de que lo anunciaran. Me costó creo que 80 pesos en Gandhi. Y lo vi. No manches, las actuaciones son pésimas, pésimas. ¿Cómo se llama el principal? ¿El Tartaja? es que, güey, así le dicen en el libro. De hecho, hasta me sabía el poema. De con sus puños furiosos, no sé cómo se llama, Bill el Tartaja. Bill, representado por este güey noventero, según tiene como los flashbacks y les hace no, y está así neta actuando y dices un momento, ya a mí de morro neta, recuerdo algo muy muy
tú bien. También le decías, no
güey, recuerdo que cuando lo anunciaban en el 5 salía el payaso señalando la pantalla y cagándose de la risa con los globos y el pantano atrás, no manches, me aterraba esa escena, güey, o sea, yo vivía en ese entonces arriba de la casa de mi abuelita, ¿no? Vivíamos como en un segundo piso. Yo estaba por lo regular siempre arriba porque me gustaba estar ahí. En lo que llegaba mi mamá a trabajar y eso, güey, me bajaba en chinga. Y yo, sí, ¿qué pedo, abuelita? ¿Qué te ayudo? No, es que ahí arriba hay un payaso culero. Güey, neta, me aterraba muchísimo. Hoy en día lo veo. Tiene mucho mérito la actuación de Tim Curry. Tim Curry con muchísimo te hacía sentir. ¿Sabes? Hay esta parte de ciertas maniquís, ciertas personas que tienen una apariencia extrañamente humana. Bueno, no, ciertas personas, ciertos objetos que tienen una apariencia muy, muy humana. De hecho, tiene un nombre, pero ahorita se me fue. Seguramente tú lo sabes, Charles. Entonces, en el sí. Que se asemeja. Pensamos tanto.
Que es algo humano. Que no.
Ajá,
sea.
Sí. O sea, digamos, lo vemos con los robots o algo por el estilo, un maniquí. Entonces te da esa sensación de que es muy humano. Tim Curry salía como dentro de esta categoría porque no se veía como una persona normal. Incluso los payasos. Y digo, muchas personas le tienen fobia a los payasos, pero es por una situación más clínica. Cuando tú ves a alguien maquillado con una máscara o algo así, de inmediato tu cerebro lo asocia a que está ocultando algo. Entonces el payaso desde tiempos inmemoriales ha sido como un referente en esta parte de fobias.
Guaco sobrevivió a su payasofobia.
Guaco sobrevivió a su payasofobia. O sea, no por eso lo sacaron en Animaniacs. O sea, perdóname, es un referente para nuestra cultura popular.
Y hablando...
Espérame, retomando la parte de esto. O sea, no podemos compararlos porque uno es una producción para televisión con una producción con un presupuesto súper bajo, amigo. O sea, no me acuerdo qué presupuesto tenía, pero era diseñado para que 60 minutos menos, como 48 minutos.
Realmente.
Y le dieron bien poquitas licencias a Stephen King y fue un hitazo, fue un hitazo. Y ahorita lo que hicieron fue una película con mucho más presupuesto, con mejores.
Y se me hizo mala. A mí sí no.
El payaso es bueno. Su actuación es de un loco enfermo. Sí. O sea, es...
Los Skarsgård tienen muy buena.
Tienes que darle mérito a la actuación. O sea, realmente piensas que es un enfermo mental con poderes diabólicos.
Güey, cuando sale al niño y que lo está saludando con el bracito, que nada más trae el bracito del niño, está bien cañón, güey.
Sí, es bastante perturbador eso.
Sí, a mí
no
sí
sé, me gustó. Por ejemplo, a mí la escena donde se hace una araña, o sea, sé que está más basado en el libro, pero no me gustó. Se me hizo
¿En este remake?
Sí.
¿Se hace una araña? No recuerdo.
Se hace una... Sí. Se transforma en araña.
La segunda parte.
Creo que me quedé dormido.
Es que tan buena estaba.
Güey, como referencia, la primera parte de eso, del remake, la fui a ver cuando tembló hace como 4 años. ¿Qué fue? ¿3 años? Hace
4 años aproximadamente.
Me tocó en el cine. Ya estaba acabando la película y que empieza a temblar, güey, bien cabrón. Eran como las 11:30, 12 del día. Me había ido de pinta de la chamba, güey.
Hijo de tu mamá.
Y no manches, empezó a temblar, güey. Y fue así de, oye, esta película sí me da miedo.
Efectos 4D.
No, estaba en Plaza Aragón. Para los que ubiquen Plaza Aragón, al oriente de la Ciudad de México, que está en Ecatepec. Güey, los pinches plafones estaban cayendo, creo. Los vidrios así de los locales estaban reventando. No manches, un desmadre. Neta, yo dije, ya, me voy a morir aquí. Esa película sí me dio miedo. No, sí. Entonces, ¿a ti, Charlie, te gustó el remake?
Me gusta bastante. En realidad, yo también lo tengo que ver como una película distinta. No me gusta compararlas directamente porque las dos en realidad me parecen buenas. Sí. El payaso en las dos se lleva las palmas en realidad, desde mi punto de vista. Y
las actuaciones en la segunda también fueron mucho mejor que en la primera.
Sí, fueron mucho mejores, pero realmente lo que me gusta es que pones a un enfermo mental con tanto.
Pero sexualizaron mucho a la morra, ¿no?
No, pues digo, no me pareció que fuese.
A mí sí, güey, pero ¿sabes qué? El libro también lo hace.
Muy cabrón. Incluso al final del segundo.
Sí, no manches, se la dan todos en las alcantarillas, güey. Porque la Bibi, güey, estaba loquita. Ah, no, la Beverly. La Bibi también, la de la familia peluche, no era normal.
Esa es otra.
Bueno, pero la Beverly, haz de cuenta que en el libro les dice: a ver, chavos, lo siento medio desunidos, cámara, denme todos. Güey, al final, bueno, sí, al final de la primera parte, se hace una horchata en las alcantarillas para que los niños, los perdedores, se mantengan unidos. Dato curioso, por si no lo sabían.
Tiene que buscar una motivación.
Además que los niños no eran tan poderosos, siempre estaba una presencia más allá, que era la tortuga que los estaba ayudando, Pónganse chidos, chavos, pónganse chidos.
Que en la película no, o sea, sí la mencionan.
Sí.
Pero no.
No parece, no parece.
No la mencionan, pero hacen como. ¿Cómo se hacen?
Guiños.
Cuando están en el lago nadando, dicen que ven una tortuga. Entonces, para las personas que leyeron el libro, dices, ah, no mames, eso es por esto, chavos. Sí, entonces está padre.
Y otra película que mencionó Charlie, Carrie. A mí solo me gustó la 1.
No manches.
¿Hay más películas de Carrie?
Sí.
Hay remakes. Yo creo que te refieres.
Y hubo remakes.
Porque hay solo una película de Carrie.
No, también hubo una versión donde... Sí, donde Carrie es una chica de cabello negro. También visita la universidad, tiene visiones con ella.
Todo esto es de los 90, ¿no, amigo? Sí. Porque hicieron una nueva con la de Hit Girl. Con esta niña güera. No era Dakota Fanning, era... Chloe Brad Marx, ¿no? Algo así.
Bueno, en esta, digo, en la parte de los 90, hasta de sus poderes, trae un tatuaje y se lo pone en todo el cuerpo y también los empieza a destruir y todo. A mi gusto, solo la primera, ni siquiera el remake ni las otras noventeras me gustaron.
Realmente solo ha habido, bueno, que yo recuerde las películas de los 90, solamente vi una y sí estaba bastante pegada al libro, que recordando, para Stephen King fue su primer libro de terror. Y de ahí partió a ser el gran novelista que ahora todos conocemos. Pero la verdad es, bueno, cuestionable el decirle gran novelista para algunos, pero...
No es un gran novelista, Charlie. No manches, no es Borges, ya leo.
Bueno, historias de terror.
¿En esto? Sí, es que es lo que te digo. Al principio empezó muy chido. Ah, Pet Sematary, güey. Put. No lo estoy diciendo mal, así se escribe. La de Cementerio de Mascotas, muy buena novela. Y la película, las dos películas, sí, las dos muy películas. Buenas, güey.
Ese
muy
gato buenas. Diabólico de la primera película es la cosa más.
Recordarán también tiempo.
Sin maratón.
La de El despertar de los muertos vivientes.
Uy, claro. George Romero les puso el título de zombies a los zombies, güey. Nadie los conoce. No es cierto. George Romero no les decía zombies, les decía muertos vivientes.
Muertos vivientes.
Sí, era muy chido.
Que también tuvo sus secuelas, pero.
Me acuerdo. ¿Cómo se llamaba esta? No me acuerdo qué película era donde un zombie era como inteligente y los defendía de un ejército nazi, güey, zombie.
Ah, caray.
Sí, las películas zombies tienen unas vertientes bien raras, güey. Bien pinches raras.
No, también la. ¿Cómo se llama? De la película donde.
Naruto.
No, eso estamos disfrutando nosotros.
Ah, sí.
Donde sale el Necronomicon y está en un bosque, en una casa. Que hasta sacaron una serie, creo que en Netflix.
Ash, se llamaba Ash el protagonista y era.
¿Epsu?
No, es que chip de Pueblo Paleta. No. No, era. Se llamaba Ash y era. Se me fue el Death, no sé qué, Death Rising. No, eso es el juego. Se llamaba. ¡Ah! Se me fue, ya sé cuál. Que el güey trae una motosierra en el brazo porque lo pierde y pelea contra. Tienen un nombre específico.
Que también hicieron demonios. Un remake de esa película.
Uy, es malísimo el remake, güey.
Que a la chica la violó un árbol.
Sí, es que sí pasa. Evil Dead. Evil Dead, padrino, sí. Evil Dead son películas muy buenas. Es un humor muy cagado. Porque es como, empezaron como esa clasificación de cine Z, y era lo que decía Charlie en algún momento. La de Drag Me to Hell, la de Arrástrame al Infierno, no entra como una película de terror tal cual. Si ustedes la ven como una película de terror, van a decir, pues, ¿qué chingados estoy viendo? Es un bodrio de película. Ojo, no entra como esto. Es este cine clasificación tipo Z, que si bien sí es de miedo, pero trata más como de hacerte reír y de verlo de un lado cagado.
No, sí, muy bien.
Si ustedes lo recuerdan, o sea, en la de Drag Me to Hell, a la señora le caen cosas inverosímiles en la cabeza. O sea, la chica tiene en su garage un pinche yunque colgado. ¿Cómo? ¿Por qué, güey? Tendrías de entrada un yunque. Un pinche ciudadano citadino estadounidense banquero. ¿Cómo por qué vas a ocupar un yunque? Punto número uno.
Se le salen los ojos.
Punto número dos, ¿por qué lo pondrías colgado, güey? Punto número tres, ¿por qué justamente cuando te está atacando tienes al alcance la cuerda para tirarlo y que caiga a escasos 30 centímetros de ti? O sea, es ese tipo, güey, la lamia, que es el demonio que las está atacando, se pone a bailar polka cuando le están haciendo el exorcismo.
Sí, o sea, se puso loca.
Si ustedes la ven desde esta perspectiva, así dices, güey, ¿por qué pagamos esto? Pero si ustedes tienen la visión adecuada de cuál es el enfoque de la película, es una película que van a disfrutar muchísimo. Es como, por ejemplo, La Mancha Voraz.
La primera,
de los 70s. La de los 70s. Era muy buena.
¿La mataba a todos?
La mataron con pinches extintores.
Que también había una de los tomates, sí, ¿no?
Ah, los tomates asesinos toman París, güey. Por supuesto. Yo los veía, yo era fan de esos, güey.
¿Sí?
Sí, a mí me gustaban un buen. Por ejemplo, yo te tengo que confesar que sí he pasado mucho tiempo de mi vida, lejos de que tú digas, no manches, este güey se documenta, estudia historia, no, es un pinche letrado en pinche estadística inferencial y bayesiana. ¡Al demonio eso! Yo era fan del canal Sci-Fi. Yo veía Depredador Ártico. Yo veía Arácnido.
Arácnido.
No manches, yo veía esas películas como llamadas blockbusters. ¿Cuáles eran los blockbusters, amigo? Las películas que no se lanzaban en el cine, sino directamente salían como al video home.
Arañas, ¿o cómo se llama?
Ay, las de las arañas del infierno.
Hay muchas arañas.
Los cuervos, bueno, creo que los asesinos.
No, es que, por ejemplo,
Los pájaros de Alfred Hitchcock, que Hitchcock es muy buena. Es esta chida.
Ah, es que el cine de Hitchcock era muy, muy bueno, Charlie. Era muy, muy bueno.
Bueno, o sea, esta fue para la parte del cine occidental.
El cine más contemporáneo occidental, porque estamos hablando de eso.
Al oriental. Al oriental.
Ay, sí, yo no sé tanto.
Charlie, ¿tú qué ubiques? Bueno, yo de las que conocí fue el despertar del tercer ojo. El ojo. El aro, la maldición, que la maldición también se fue al occidental.
Muchas de las historias de Japón se han ido hacia los
hasta los Estados Power Unidos. Rangers se fueron a Estados
Super
Unidos.
Super Sentai, que terminó.
¿Super Hentai?
No, Super
Ay, Sentai. Ese sí me gusta. A ver, Charlie, ¿de qué habla?
No, amigo.
¿Senpai?
Ya.
Ay, perdón, Charlie.
Nos van a bajar dos rayitas la monetización.
Ay, nunca monetizamos nada, güey.
Ya vamos a hacer mejor nuestro OnlyFans.
No, porque a mí me desheredan. No,
creo que nos dieran.
Güey, nos van a cobrar por subir esas mamadas.
Yo creo que es más probable que eso pase. No, pero de la cine asiático, ellos tienen varias películas en las que han hecho un copy-paste de Estados Unidos. La Maldición y El Aro son un muy buen ejemplo. Ahí.
Pero no son tan malas, ¿no?
Las películas son muy buenas, las asiáticas son muy buenas.
No, pero incluso las americanas, las norteamericanas estadounidenses, que no está bien dicho decirles norteamericano ni americano. Los estadounidenses son, no son tan malas, ¿no, Charles?
No, no es que sean tan malas, pero digo, la idea vino de Japón.
Wey,
el concepto vino de
allá. Yo recién vi esta semana la de La Boda de Mi Mejor Amigo con Natasha Dupeyron y esta... Puta, una señora de aquí del cine mexicano igual, güey. Pero está basada tal cual, es un copy-paste de La Boda de Mi Mejor Amigo de Julia Roberts y Cameron Díaz.
¿En serio? Sí, güey. ¿Un remake de esa?
Sí, o sea, de por sí la Boda de Mi Mejor Amigo es por excelencia una de las chick flick más aclamadas, ¿no?
Sí.
Que no es así que tú digas, puta pinche joyón de cine, güey. O sea, para nada. No es un cine de Kubrick ni nada por el estilo. Pero imagínate ver a pinche, ¿cómo se llamaba la de Cansada de Besar Sapos?
Marta y Gareda.
No era Marta y Gareda. Si hubiera visto a Marta y Gareda, hubieran sido las chichis, güey. Hubiera estado 2-3. pero no, güey. Es esta. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, es esta chica y sale con Natasha Dupeyron y sale un güey también, aquí mexicano. Y es tal cual el copy paste de la película de La Boda de Mi Mejor Amigo. Y es horrible. No, espérate. Cuando sale esa canción tan icónica de La Boda de Mi Mejor Amigo, sale una canción de Miguel Bosé, la de Amante Bandido.
¿Qué?
Güey, horrible. No, horrible. Te lo juro, yo estaba en la sala de mi casa, estaba con mi mamá, porque mi mamá dijo, oye, ¿esta película qué onda? Vamos a verla. Y yo, pues es un refrito del refrito, jefa. O sea, si quieres la vemos, ¿no? O sea, yo estaba ahí.
No importa, mijito, quiero verla.
Ay, no manches, sí sentí un poquito de pena ajena. Hasta le dije, oye, si te gustó, mejor vamos a ver la de los 90, ¿no? Creo que tiene mucho más mérito y está más chido, güey. Además, Cameron Díaz en ese entonces estaba deliciosa.
Otra película oriental sería The Shooter. No sé si la has escuchado. También hicieron su remake.
El Tirador.
Se puede decir El Disparo. Por la parte de... Era una película oriental.
Sí es cierto, güey. Esa la fui a ver al cine de morro. Que al final el pinche vato traía al monstruo, bueno, al fantasma cargándolo, ¿no? Sí. Por eso le dolía la espalda.
Sí, se empezó a jorobar y también la báscula registraba más peso.
No manches. ¿Pero esa está basada en una oriental?
Oriental.
La original es japonesa.
Del ¿Y qué 2003, 2004, más o menos. A mí me gustó más la oriental.
Yo no he visto la oriental.
Está en Locker, que es otra historia. Creo que no han hecho un remake decente de ella. Sí, es una historia donde en un locker de zapatos japonés dejan, hay una maldición.
Hoy no mames, te los voy a apestar tus zapatos.
Bueno, no era queso.
¿Cuál era, güey, la historia? A ver, espérame.
El de Locker es una... No es una maldición que esté atachada a Locker, sino que una chica que murió ahí cerca y que por su ira maldijo el lugar, pues el Locker queda maldito.
Tal cual. ¡Qué pendejada, güey! O sea, imagínate. ¡Ah, soy bien emperrado! ¡Ya me voy a morir! ¡Voy a maldecir mi pinche zapatito de charol! ¡No mames, güey! ¡Maldice la pinche escuela! ¡Los baños, güey! ¡Ahí sí da miedo! ¡El pinche cuarto de música! ¡El auditorio! ¡La dirección! ¡El cuarto del conserje como el Freddy Krueger!
Pues, ¿qué es eso? Que en el baño también salió en la de la maldición, de que salía mientras estaba bañando.
¡Ah, pero le salía de la nuca, ¿no, güey?
Sí, esa es una fijación que tienen los japoneses con el pelo negro y largo y que se queda en la regadera. Entonces, pero eso es algo como grotesco, algo siniestro.
Ya más reciente, pues estaría... No sé si decirlo de terror, pero a mí me gustó mucho la película de Tren para Busan.
Ah, la de Estación Zombie, ¿no?
Estación Zombie, que también va a salir su
segunda
película. A mí me gustó mucho, no sé ustedes.
Yo no la he visto, güey.
La tengo que ver. Sí, tengo pendientes varias que ver de las últimas.
Creo que ahí te engloba muchas emociones, desde el suspenso, un poco de terror, porque tiene muy poco terror. También te entra la parte de nostalgia, también la parte, no sé, hasta el último te saca una lágrima. Y hasta coraje por varios personajes que dices.
Güey, es lo madre que he escuchado, que sí dices, güey, sí te saca como una lágrima. Y yo soy fan, más bien, yo no soy fan de llorar en las películas. O sea, pongámoslo así. Los comerciales de Coca-Cola me hacen llorar. Güey, ¿has escuchado la canción de ¿qué era? De Oasis, con la de Coca-Cola, güey, ¿no? que decía... ¿Sacaron una canción, Oasis?
¿En serio?
Ajá. Bueno, obviamente no cantado por los Gallagher, pero la canción era de Oasis, la de... puta, se me fue el nombre, güey. El chiste es que durante la canción, el remake, salía como los niños cantando, el corito de los niños, y decía, por cada arma que se construyen, una pareja está esperando un bebé. Por cada pinche declaración de guerra hay una pareja juntándose. Entonces te empezaban a pasar como todas las semblanzas culeras y las semblanzas chidas de la vida. Y te daba, o sea, Coca-Cola tiene muy buen marketing, güey.
Sí.
Es como Jesucristo. Tenía 11 cabrones y un traidor que le hacían un chingo de marketing chingón. Por eso tenía un bestseller, el más chingón. Bueno, perdón.
Y la última que quería comentar, que esta película salió en el 2001. Siento que fue más por el boom que se tenía ahí del internet, o sea, también oriental, se llama Cairo. Se trata de que
los... güey, el de donde salía Yarto, ¿no? Cantando.
No, ese no era.
Ese era Escaló. Y todo por los celos.
Esto sí lo editaré y te voy a quitar, güey.
No lo edites, déjalo. Güey, se escuchaba igual. No me puedes
escuchar. Pero bueno, aquí se trataba que a través del internet viajaban los fantasmas.
¿Cómo crees?
Sí.
¿Y qué tal que tenías poquitos megas de bajada, güey?
Pues pinche fantasma se tardaba en bajar. Ah. Bueno. O sea, creo que ahí también los orientales sacan muy buenas ideas.
No, güey, hay unas cosas que sí están bien del asco de los orientales.
No sé si recuerden también que en el canal, creo que era Sci-Fi, fue lo que se transformó en FX, ¿no?
Sí, Sci-Fi pasó a ser FX.
Sacaban un... los
no es cierto, Sci-Fi pasó a ser el que trae como un planetita con un...
como de un color amarillo, ¿no?
Con como un logo de Power, de las teles. Pasó a ser
donde ese, pasan, pero no es donde pasan ahora el box de las noches.
Ay, creo. No sé, es que ya hace mucho que no tengo.
Bueno, en ese canal recuerdo que los viernes hacían ponían películas de terror y específicamente eran orientales.
¿Ah, sí?
Órale,
sí.
Tendré que buscar ahí.
Sacaban como que tu viernes de terror. La mayoría eran películas orientales y sacaban películas desde bruja. La verdad no recuerdo los nombres de las películas, pero sí te tenían entretenido. Había una donde comías hongos, empezabas a alucinar, obviamente, y te empezaban a transformar como que las brujas en esclavos y después... empezaban a oír ahí los mismos orientales, eran como que maldiciones de sus tierras, ¿no?
Ahorita que me acuerdo que dices brujas, van a sacar el remake de la película Brujas.
Con esta...
Ay, no,
con Anne
Hathaway.
A mí esa película de morro sí me daba cosa, güey. Las pinches brujas sí daban miedo, me gustaba los mucho efectos, verlas.
Sí.
Y estaban muy chidos los... Aparte eran efectos prácticos, ¿no?
Sí, con ese tiempo veías la
ratota. Hace ese rato.
¿Cuánto llevamos producción?
Llevamos 37 minutos.
Entonces vamos con buen tiempo para hablar de eso.
Ahí, esa película es que sale Anne Hathaway, yo la voy a ver básicamente por eso.
¿Ya la fuiste a ver?
No, apenas va a salir.
Yo la vi hoy en Facebook, güey. Doblada española. Bueno, un cacho vi que estaba, güey.
Sí, me imagino que estaba. Pero la primera película era muy buena. Esa película, y es un icono del 5 que la pasan de Canal 5
para Chucky era un icono del 5, güey.
También Chucky. De esas películas en las que hacen referencia a las brujas, a la clásica versión de una bruja fea, calva, con una nariz enorme.
¿Hermelinda Linda?
Hermelinda Linda. También Hermelinda Linda.
Hermelinda Linda era
chica. Que tiene una hija que estaba hermosa, pero la bruja pues estaba bruja.
Nada linda. Otra, creo que película que nos marcó a todos fue la de... Ay, recuérdenme el nombre. Donde te pasa algo...
¿Culero o Jackass?
No. Donde se pasó de que vas en la carretera, tienes una
visión. ¡Ay! Final Destination.
Destino Final, destino número final. 46 ya.
Güey, era el primero, sí decías, ¡ah, cabrón, pinche! Maneras de actuar de la muerte es tan intempestiva e impredecible. Y el último era, no mames, te ahogas con un pinche pelusa de ombligo, güey.
Pero ya, chica tu madre. ¿Cómo justamente lograba? Creo que muchos sí nos marcó esas películas.
La primera estuvo muy buena. Es de Destino Final, estuvo muy bueno y era muy ingeniosa la historia y también eran muchos efectos prácticos, pero si ya ves las últimas, el CGI se ve hasta falso. Son como las de Tiburón, empezaron con las de Tiburón de Steven Spielberg, o Jaws, y ahora tenemos
Jaws 2, luego sacaron la de Jaws 3. Esto es personal, no es broma.
Sí, o sea, sí es Jaws 3.
Sí, güey. De hecho, sale el hijo del... ¿Cómo se llamaba? El capitán. No era el capitán, era... era como el Baywatch. Ajá, el Baywatch de ahí, el de los lentes como los que yo traigo ahorita. Pero sale su hijo, güey. Okay. Sale con la mamá de Martin McFly, de hecho, que es su esposa.
Y el tiburón se quería vengar.
Pero el tiburón se acuerda de ese pendejo, güey.
¿Y tenía flashbacks?
Sí, güey. Sí, literal. Entonces, él vive como con un pinche trauma por lo que pasó en las otras dos películas. Entonces, el tiburón lo anda buscando. Entonces, te das cuenta que pinches tiburones sí son bien rencorosos.
De hecho, en un fragmento dice la esposa de este tipo que él había muerto debido al terror de
los tiburones.
Tiburón que lo estaba buscando, que él estaba seguro,
sí,
que
güey,
lo
estaba
buscando.
Estaba sediándolo. Imagínate, no, pinche nivel de paranoia, güey.
Imagínate, está en el baño y de repente siente que el tiburón le va a salir.
Pero es que hay películas que sí hicieron eso. Las nuevas de tiburones, que es casi un género, no, eso ya no es terror, es como lo que dices, género Z.
Sí.
Sale de un baño, el de un excusado el tiburón y come a la persona.
Wey.
Entra de nieve. Tiburones con seis patas.
Esta pinche película del tiburón Ouija. ¿Cómo se llamaba? El tiburón.
Ese
es del tiburón de la Ouija. Haz de cuenta que hay... Para empezar, es de súper bajo presupuesto. Perdóname, madre. Sé que debí de haber estudiado para la maestría en estos momentos. Y mira, estoy platicándoles de las películas de tiburones que veo, donde es un espíritu de un tiburón que es invocado mediante una ouija, güey. Y al final, el papá de la protagonista se agarra a camejajazos con el tiburón en el cielo, güey.
¿Qué?
Con un CGI pésimo, güey. Te lo juro, Charlie.
No me invito.
En serio, es más. O sea, la estaba viendo y dije, no, creo que sí ya debo empezar a leer un libro o no sé, platicar con alguien acerca de lo que estoy haciendo, porque sí está. ¿Vieron la de Velociraptor? Le digo, Velocipastor.
No.
No.
Ahora resulta que yo soy el único que ve cine culero, ¿no? Güey, la de Velocipastor es un demonio de Velociraptor que posee a un pastor y anda matando. ¿No?
¿Qué?
¿No?
¿Qué?
Güey, está en Prime, velo.
¿En serio? ¿En Prime? Así de...
Sí, güey.
¿Qué demonios?
Sharknado no es tan malo cuando pones... ¿Has visto la de Ginger Dead Man?
No.
¿No?
¿No? ¡No manches! Es un pinche muñeco de jengibre que le... Creo que... No me acuerdo cómo es el pedo, pero haz de cuenta que es como la onda de Chucky, güey. Un asesino serial hace un ritual posee un muñeco de jengibre.
Es la unión de jengibre de Shrek con Chucky.
Ajá, y haz de cuenta que es The Ginger Dead Man.
No,
en vez de Gingerbread, Ginger Dead Man.
¿Se acuerdan de las películas del duende?
Sí, de Leprechaun, güey. Que salía Jennifer Aniston sin bra, güey. Por Dios. Padrino, era de las primeras.
Y tiene escenas muy raras. En una me acuerdo que el tipo deseaba el oro y le aparecía la olla de oro en la panza.
En la panza.
Empieza a crecer.
Y ajá.
Y el duende dice: ah, mira mi oro.
Y se lo arranca.
Mano.
Pero también tenía muy buenos efectos para su tiempo.
Güey, Alas de Fuego, ¿te acuerdas de esa película?
No.
¿No se acuerdan de Alas de Fuego de Pumpkinhead?
Pumpkinhead, sí, el tipo.
Sí.
Es la película que se llamaba Alas de Fuego, donde le dan a un pinche niño con síndrome de Down, güey. Lo tiran de un pinche pozo y regresa. Es lo que te digo, güey. Si tú eres un pinche, güey, hasta un pinche niño con síndrome de Down tuvo una pinche mejor elección, güey. Se transformó en un pinche monstruo, cabeza de calabaza, asesino mutilador. ¿Me estás diciendo que los orientales que nos superan en todo escogen un pinche locker de zapatos para desahogar su ira, Charlie? Ay, sí, no manches.
No, y han elegido cosas aún más raras. Porque los japoneses, parte de su cultura, es los objetos.
La Yagami estaría desorgulloso de nosotros.
Seguramente. Ellos tienen un fetiche extraño por objetos antiguos. Entonces, muchos de sus demonios, de los más extraños, son objetos como paraguas. Un paraguas que es poseído por un oni, un demonio, y tiene un ojo y salta sobre el pie del paraguas, se convierte como en su sandale y está saltando. Eso es un demonio para los japoneses.
Sí,
otro muy común y que a la gente le va a sonar extraño. ¿Han visto esos faroles japoneses o de chinos que hay por la calle en Año Nuevo ante todo?
Sí, los rojitos.
Ajá. Uno de esos en color blanco que fue poseído por un espíritu, le salen dientes, se parte en dos y está cazando como un Pac-Man, pero es un Pac-Man hecho de una farola. Entonces, si vamos a cosas raras que le han tomado a los japoneses, y los japoneses nos dan la vuelta, o sea, en jaladas, es imposible superarlos.
Ahorita recordé una de mis películas que en su tiempo fue favoritas. Se me hacían buenos efectos, una buena historia, buenos actores. ¿Recuerdan 13 fantasmas?
Uy, sí, con Shaggy, güey. Con el que hizo de Shaggy, ¿sí? El Scooby-Doo.
¿A poco?
¿Era el mismo actor, güey? Sí.
Nunca vi Scooby-Doo, pero...
Ay, pinche, pinche don cine de arte, güey, no, perdóname.
No, es que no puede ver las películas de...
El güey que le hace de Medium, el que es el, según contactado, el ojito sí. Ese, es el mismo que le hace de Shaggy en la de Scooby-Doo.
Voy a ver las de, sí, amigo, voy a ver las de Scooby-Doo.
Oh, qué loco. ¿Qué? Sí,
no, sí, no, es que yo la verdad preferí quedarme con la caricatura. Porque normalmente cuando hacen ese paso a cine, las destruyen, la verdad.
Mira, cuando yo vi a Batman que les dije, vamos Shaggy y Scooby, les vamos a dar su batileche, dije, un momento, hay algo malo aquí. O sea,
pero fue el único que se dio cuenta.
De hecho, yo me acuerdo mucho de esa película, El Chacal, güey. No manches, pinche Chacal. ¿Sí te acuerdas de esa película?
No, esa no.
¿No la viste de la 13 Fantasmas?
No.
Vela esta palabra.
Yo hasta en ese tiempo me acuerdo que la tenía en VCD.
Ah, huevo, güey.
¿Cuándo empezó el
programa? Antes del DVD era un formato más económico que pues, no se podía compactar tanto. Muchachos, ustedes no van a saber qué es eso, que es tener que cambiar tu película a mitad de película y que a veces te venía otra película y si tenía suerte, cine porno.
Y en pésima resolución.
Y en pésima resolución. Además, sí, es cierto. Güey, la de Resident Evil, la primera de Resident Evil, yo la vi con mi amigo Iram. Un saludo a mi Irán, uno de mis amigos que cuento con la mano. Güey, la vimos en VCD y era horrible, güey. Salía Michelle Rodríguez, yo me acuerdo.
Sí.
Esa primera de Resident Evil estuvo entre el límite de terror y todavía acción. Si así estuvo en un equilibrio que
me gustaba. Mila Jovovich destruye todo lo que hace. No, por eso ahorita en Monster Hunter yo tengo un chingo de miedo.
No te apoyo.
¿Qué? ¿A ti te gustó?
A mí sí me gustó la de Resident Evil, sí.
Güey. Es la mejor caracterización de un némesis que he visto, pero es el peor pinche papel que le he visto a un némesis. Némesis que yo recuerdo cruel. Era un pinche bestia implacable, brutal, cruel, asesino. Era una máquina de matar, güey. Él solamente gritaba, ¡Stars! Y de repente te saltaba de la pared de la comisaría. De repente te tiraba el helicóptero que ya te iba a rescatar. De repente mutaba en una pinche bestia horrenda y tenías que utilizar una pinche arma de armamento militar para poder acabarlo. Este pinche némesis de la película recuerda que es el amigo de la película 1 y sale y ¿sabes cómo lo matan? Clavándole una pinche cuchilla en la panza. Cabrón, el otro némesis no se moría así.
Se le amputaban.
El otro pinche némesis era más difícil matar que el coronavirus, güey.
Sí, pero pues toma en cuenta que es basada en un videojuego.
Mira, bueno, tengo que reconocer.
La primera y segunda película todavía. Ya las demás que sacaron.
La última a mí sí me gustó.
Güey, yo soy súper fan de Resident Evil. Súper fan. O sea, con decirte que he leído los pinches libros de S.D. Perry, léanlos por favor. The Umbrella Conspiration está chido, La Ensenada Caliban está muy buena, son libros muy muy gratos que tienen ciertos errores en la trama dentro de los mismos libros, pero van muy de la mano con los juegos, güey, muy de la mano. Te explican ciertas cosas, por ejemplo, como que The Umbrella Chronicles, no es cierto, en el Revelations 2, Moira, la hija de Barry, tiene una pinche aberración a las armas porque en el libro explican que casi mata a su carnalita porque agarra un arma de su papá, ¿no? Entonces, sí hacen como mucho check los libros con los juegos. Lo que hicieron con las películas, perdóname, pero discúlpame, pero Mila Jovovich, güey, he visto más pinche talento en una pastorela de mi secundaria, güey.
Mila Jovovich es buena.
Tiene una película buena. ¿Ves? No puedes. Ya, next.
No sé, para mí sí me gustaron, pero bueno, ya hablamos de mucho cine.
No, vean Resident Evil.
Cine extranjero, vamos a hablar del cine mexicano, como nuestro Pedrito Fernández.
Güey, no, solamente Cañitas. Quiero hacer una mención especial, porque me súper encanta de este cine contemporáneo. ¿Han visto REC?
Sí.
Pero REC, no la versión.
La 1,
la española.
Hasta la 2 es muy buena.
Sí,
güey.
Esa cosa sí es cierto.
La 2 es muy buena, incluso... Hay un cómic, hay una novela gráfica.
¿Tampoco?
Sí, güey.
¿Sí la has visto? Sí, vi la española, vi la gringa, vi una versión donde se casan.
Ah, esa es la 3 de España.
¿Cuál más? Que al último la novia mata a todos.
Con una sierra y con la canción de Gavilano Paloma de fondo de José José.
Sí.
Alabado sea nuestro Pepe.
Había una versión, creo que también gringa muy parecida a esas, pero.
Contagio.
Ah, Contagio.
Padrino.
Pero REC fue muy buena. De las cines de lo de España, de lo mejor que he visto.
Me quedo con la 1 y la 2.
La 2.
La 2 está bien.
Fíjate.
La ahorita, explicación.
Ahorita que decías, no hay ninguna película segunda buena. REC es una segunda muy buena película.
Que lo que no entendí ¿cuál? Es.
3 ya no.
3 es ridícula, Charlie.
Que lo que no entendí es. ¿Sí fue a través de un demonio?
Ah, no. Es que.
Mira, el virus.
De hecho, te lo cuentan. La niña Madeiros. no me acuerdo cómo se llama, pero se apellida Madeiros. Ella trabaja, y eso te lo ponen en un cómic, en una novela gráfica, porque yo era fan de todo eso. Les cuento aquí más o menos para que estén, estén al tanto. Esta niña Madeiros vivía con unas monjas. El chiste es que, no me acuerdo, pasa una historia como la de Freddy Krueger, que la violan, güey. Entonces, cuando la encuentra, pues la encuentran bien moribunda, pero presenta síntomas de ya una posesión demoníaca. Se la llevan ya después a este pinche apartamento, que estaba hasta arriba un cura que según decían que no era cura, era como un
científico.
O sea, era un cura científico, güey, pero ahí estaba disfrazado de algo. No me acuerdo de qué exactamente. El chiste es que la niña Madeiros era una entidad demoníaca y su, digamos que se contagiaba, en vez de ser poseídos en espíritu, la sangre era lo que los esparcía como una enfermedad viral. De hecho, se hacía viral así. Hay una parte en la boda, justamente, donde empiezan a pasar alabanzas y todos se quedan como pasmados porque es un demonio. Pero entonces sí, se explica que es un demonio, es una entidad demoníaca.
Eso fue lo que la verdad no recordaba y no había entendido si era un demonio o era el
virus. Y es cagado porque yo no vi la Rec 1, yo empecé con la Rec 2. Y me gustó mucho. Y a partir de ahí busqué la 1. Y no manches, la camarograma que sale, güey. Ufas. Está muy guapa, güey. Muy guapísima. No, sí, potabilísima. Muy, muy cañón. A ver, ahora sí. Síguete.
Vamos a la parte del cine nacional.
Sigue nacional.
Malo. ¿Por qué no? Medio bueno. Y no puedo decir bueno, pésimo. Creo que.
Hay cine. Cine mexicano.
Bueno, el reciente es pésimo.
Güey, fue la ¿has visto la de la tía Alejandra?
No.
La tía Antonia, tía Alejandra. Tía Alejandra es. Véanla, están en YouTube. Güey, es una película de brujería. Ufas. Buena, ¿eh?
La vamos a poner en la
página de Facebook para que ustedes las vean. Veneno para las hadas. El libro de piedra.
Hasta el viento tiene miedo.
La versión pasada.
No me gustó.
Güey, hay una escena donde se escuchan unos lamentos que dice, uy, hijo de su pinche madre. Sí, da miedo. Corrígeme si estoy mal, Charlie. Hay una película que es de Guillermo del Toro y se llama Cronos. ¿Es mexicana o no es mexicana?
No, eso no, el presupuesto, o sea, donde yo recuerdo, no era mexicano.
No era mexicano, bueno.
No.
Bueno, pero si pueden ver la de Cronos de Guillermo del Toro, véanla, es muy buena, muy, muy buena.
Y bueno, el cine malo está Cañitas, está La Llorona, está Kilómetro 31.
Fíjate que Kilómetro 31, la segunda, ya te dije que no. O sea, visualmente no es tan mala. Date el chance de ver la segunda parte. ¿Ya la viste?
Es donde sale que es La Llorona, ¿no?
Un pedo así que sale debajo de las alcantarillas. Ah, sí. Como dato curioso, güey. Cuando anunciaron de Kilómetro 31-2, empezaron a poner bocinas Bosé en las alcantarillas de Mixcoac y de toda esa zona, güey, para promocionar la película con lamentos y eso, y se las robaron.
Ah, qué raro.
¿Por qué será que no me extraña?
Güey, eso es dato verídico. Ya llegamos a las datos inútiles, Conchita Contreras.
Las de Pedrito Fernández.
Fíjate que, güey, volvemos a lo mismo. Igual consideras que es un gusto culposo, pero a mí me gustan las de Pedro y Fernando.
Con la muñeca diabólica y
la 1 y la 2. Yo me acuerdo mucho de la 2, donde cortaban un pastel y sangraba. Y hacían balas con unas monedas de plata, que era lo único que podría matar al demonio, porque era un demonio o la bruja, ¿no? Y en la 1 también, o en la escena donde va la niña jugando con el carrito y toma el control del pinche coche de su papá y de repente lo estrella. Cabrón, está padre. Bueno, a mí, en mi particular punto de vista, sí me agradece.
Y yo hasta donde he visto, si pregunto a mis padres, a mis tíos y abuelos, dicen que fue de terror en su momento y que de verdad la gente no podía dormir.
Es que, güey, estamos muy insensibilizados ante el terror.
Y bueno, vamos a dar como que, ¿qué películas tú recomiendas? ¿Cuál sería tu top 5?
¿De películas?
Sí.
De ¿Contemporáneas o de todo?
De todo.
El Exorcista, The Omen, Babadook.
Babadook
es muy bueno. Under the Shadow se llama. Puta, güey, yo creo que 30 días de noche me gusta mucho.
¿La de los vampiros?
Sí, cabrón. Es buenísimo.
Vampiros aprovechando la oscuridad del Ártico.
No manches, es muy
sacaron
buena.
También la 2, ¿no?
Sacaron la 2.
Que fue en el Ártico, justo.
Igual. Pero no manches, la de 30 días de noche está basada también en una novela gráfica. Ufas, padrino, ufas.
¿Y esos vampiros están
bien pinche cruento, güey? La novela gráfica está cabrona. La película tiene como unos tintes ahí, pero tiene mucha censura. Pero no manches, si pueden leer la pinche novela gráfica, los cómics de 30 días de noche, búsquenlos. Están de turbo huevos.
¿De tú, Charlie?
Es que sí comparto algunas. Por la forma del terror, El Exorcista, porque realmente fue una de las que más miedo pueden llegar a causar. De Omen también, de verdad es que la primera, al menos, de hecho yo me quedaría con la primera y...
¿Con el Demian?
Con Demian, pero en el momento que Demian no era Bichir. Consciente de que era el anticristo, me gusta mucho ese punto donde todo el universo conspira para que él naciera, para que él creciera, para que él viviera...
Así, güey, mal pedo.
Sí, o sea, realmente todos los elementos parece que conspiran a su favor. Entonces es un tipo de terror que no está mal. Y la música, el soundtrack, hace que el terror crezca. El Resplandor es otra de las que me gustan muchísimo. De esas películas que son de cine de culto y que de verdad digo, ¡ah, carajo! Calle del Infierno, It, las del 90 y, ¿sí? ¿De los 96? ¿De los 80s?
¿Eso? Ajá. A principios de los 90.
En los principios de los 90. ¿Cuántas llevo ya?
Te queda otra, falta
una. Y otra que me haya helado la sangre. Krampus.
¿Cuál? ¿Krampus, güey? ¿Krampus, Charlie?
Ah, no, esa no. No,
no mames, güey. No, es... Krampus es el pinche antisanta, cabrón. Ajá,
es el antisanta, espérame. No.
A ver, no, Charlie. Espérame. Perdóname, amigo. No, te respeto mucho, Kowalski. No la cagues.
Espérame.
Bueno, ya, tú ve lo que tú piensas, güey. ¿Cuáles son las tuyas?
Pues miren, yo me quedo en número uno. Sigo apoyando la de Tren
a Busan. Ajá.
En número dos, me quedé con El Exorcista, que realmente estaría peleando con el número uno.
Ok.
Porque El Exorcista, al día de hoy...
Mira, le voy a dar el chance de tener a Busan solamente porque está en tu top 1.
El Exorcista me sigue dando miedo al día de hoy.
Es que la música, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a dividir este podcast en dos, porque ahorita solamente tocamos películas contemporáneas de los 90 para arriba, pero hay una serie de monstruos, güey, desde los 50, ¿no? Nosferatu, Frankenstein, el monstruo de la Laguna Negra, el hombre lobo, o sea, todas esas criaturas míticas, el hombre invisible, que son criaturas del cine de monstruos antañas.
Sí.
Y que vale la pena hacerles una revisión, porque ahorita nos enfocamos mucho como al cine de James Wan, güey, a cosas de 90 para arriba. Y yo creo que sí vale la pena hacerle un review a eso. Pero síguele, amigo.
En número 3 yo pondría la de... El Ojo.
La china.
Pero la china.
La sí. Japonesa.
La japonesa oriental.
Sí,
la de los Takataka.
Es la de ella.
En número 4, La Maldición, igual la oriental.
Ajá.
Y en número 5, no sé si poner a lo que es eso, la versión antigua.
Ajá.
O imagínate cuál.
Pues conociendo tus gastos, nosotros los nobles.
No, El Despertar de los Muertos.
¿De George Romero?
Sí.
¿La de blanco y negro?
Sí.
¿Neta te gusta?
Sí, me gusta.
Apenas la vi hace poquito y sí está entretenida. Sí está entretenida, aunque no causa mucho miedo, sinceramente.
No, pero dije en quinto lugar.
Pero está bien. ¿Ya tienes tu última, Charles?
Tendré que buscar esa película. Esa no es... Esa es muy contemporánea. Yo decía Krampus porque era algo parecido a la Navidad. Esa película es de una familia...
Se nos toca en diciembre, Charles. Ahorita estamos en la temporada del miedo.
Sí, también da miedo. De una familia puritana que tenía... Que era realmente... Bueno,
la bruja.
¿Puritanos? La bruja. Y ellos realmente viven... Es una en la que ves una escena de una cabra parada.
La bruja.
La bruja.
Es la bruja.
Eso no lo he visto.
Donde es una familia puritana que viven como en un pinche espacio bien, bien conservador, güey. Los acusan de algo, los sacan y se dan cuenta que están siendo asediados por una bruja, güey. Pero la hija mayor es acá, la que hace el pacto con el satanacio. A mí no me gustó, güey.
¿Cómo se
llama? Llegaron
a... muy tranquila, güey. Pero es de un ritmo de verdad macabro y el final realmente es algo bastante oscuro.
Güey, la del Babadook, cuando tú la ves, te da un mal rollito desde que empieza. Es una película australiana, la ambientación es buena, la música es soberbia, güey. Es el pinche cine de terror como lo hacían antes, Charlie. Me dio la impresión del Babadook.
¿Cómo se llamaba la película donde se ponían ropa de...
Akatsuki.
De color amarillo y estaba prohibido el rojo? caray, ¿no? Vivían como en el bosque.
Eran todos, las corridas, ¿no? Toros.
No, estaban en el bosque y si se ponían ropa de ese color rojo, llegaba como que demonios o algo así.
No.
La voy a buscar.
Hay una de...
Ya empezamos como los señores, así. ¿Cómo se llama esta película donde llegaba el chico agua? El de los delfines, güey. El que les hablaba con la cabeza.
El que se ponía mallas.
Que era bien así súper, súper doso.
No, la única que me pudiera parecer similar a que estuviera prohibido algo era una la jaula de
la jaula ciudad. De las locas. No, güey, ¿no la viste?
No.
¿Ya? ¿Cuánto vamos a ir, productor?
59 minutos.
59 minutos, pues ya. Vamos a cerrar este podcast. Amigo Charlie, conclusiones, cierre. ¿Estás de acuerdo con hacer una segunda parte de películas de cine clásico de monstruos?
Sí, vamos a buscar películas. De todo de las nuevas ahora, busquemos algunas películas de las que sigan causando terror y que sean buenas. Yo creo que sería interesante también para nosotros aventarnos el maratón de películas de terror.
Eso vamos a hacer, yo
creo. Busquemos algunas nuevas que tengan buenas referencias y vamos a ver si nos llenan la sangre como las viejitas.
Perfecto.
Entonces, yo creo que vamos a hacer una segunda parte.
Ya les pasaremos los comentarios, señores. Miren, no duden de nosotros, si ya estamos vestidos así para ustedes y haciendo este podcast, somos capaces de casi cualquier cosa. Gracias, Charles, por acompañarnos. Un gusto estar contigo, amigo. Amigo Luis, muchísimas gracias. ¿Conclusiones?
Amigo, pues no tanto conclusiones de este capítulo, sino espero que las personas que nos escuchan empiecen a interactuar con nosotros en las redes sociales. Tenemos una pequeña sorpresa para el próximo capítulo de La Pata con Tenis. Cerramos el mes del terror. Celebramos nuestro podcast número 20. Uh-huh. Y espero que empiecen a contactarnos porque sería muy padre poder interactuar con ustedes.
Sí, igual lo armamos un live. Y no sé, transmitimos una película y con subtítulos para que no nos los banee Facebook, o hacemos un live jugando algún juego de terror. Estaría bastante bueno hacer algún tipo de interacción, ¿no?
Y pues ya cuando empecemos a monetizar, pues empezaremos a regalar cosas.
Güey, no vamos a monetizar jamás. No, pues
déjame sueño, ¿no?
Igual ya después sale para la producción, mandamos playeras y ahí a las personas que les interese les mandamos.
Pero bueno, esperemos que nuestros dos, tres podcasts escuchen.
Y ahorita vi la página y ya les dieron like unas personas, ¿eh? Gracias, amigos, gracias.
Ya tenemos un like.
¿Algún saludo que quieras mandar, Shitek?
No, por el momento no.
Bueno, ok. Para el próximo capítulo, no dejen de escucharnos.
No dejen de escucharnos, va a estar muy bueno. Amigos, yo soy Shitek Contreras, su locutor más suave y prosaico de este podcast favorito, La Pata con Tenis. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.